Capítulo 9. Psicoterapia de diálogo, psicoterapia centrada en el cliente.
Autor, Bernardo Kerman.
Cada uno de nosotros lleva consigo la posibilidad de llegar a ser auténticamente sí mismo. Carl R. Rogers. Cuadro conceptual del capítulo. En el centro están los conceptos psicoterapia de diálogo, psicoterapia centrada en el cliente. Y de ellos se desprenden los siguientes conceptos: terapia no directiva, verbalización de sentimientos, centramiento en la vivencia, ampliación e integración, teoría de la personalidad, el sí mismo, congruencia e incongruencia, tendencia a la autoactualización. Además, en este cuadro se agrega la actitud terapéutica, que tiene que ver con estimación positiva y calidez emocional, autenticidad, comprensión empática. La psicoterapia de diálogo o psicoterapia centrada en el cliente. La terapia no directiva o centrada en el cliente o consultante, que nos parece una mejor traducción, fue creada por Carl Rogers. Recibió en los países de habla alemana la designación de psicoterapia de diálogo en la década de 1960. La más técnica de sus designaciones radica en la verbalización o el diálogo como forma manifiesta de la interacción terapéutica. ¿Quién fue Carl Rogers? Carl Rogers nació en 1902 y durante 2 años estudió ciencias agrarias, volcándose luego a la teología. Tomó clases de psicología en la Teachers College de la Universidad de Columbia. Al tiempo se pasó a la Teachers College, donde recibió la mayor parte de su formación como psicólogo en el mismo instituto en el que Watson había elaborado su manifiesto conductista en 1913, en donde se realizaron experimentos de terapia de la conducta en 1924. En esa universidad, Rogers recibió la influencia de Keller, Skinner y Schoenfield, quienes habían elaborado un programa de estudio en el campo de la teoría del aprendizaje operante. Esta influencia marcó la actitud inicial de Rogers hacia la investigación en la corriente de la psicología dominante de los Estados Unidos. Su insistencia en el método científico riguroso, el pensamiento operante y la verificación de hipótesis por procesos estadísticos. Tanto él como la variada terapia que elaboró recibieron el dominio de la filosofía existencial de Kierkegaard, Buber y la psicología gestáltica de Kurt Lewin. Sin duda, la soledad de los primeros años de la vida de Rogers es la que pone de relieve su elaboración de un abordaje terapéutico que marca el interés por la conducción del diálogo y la terapia, de esa terapia no directiva centrada en el cliente que justamente en los países de lengua alemana la designaron psicoterapia del diálogo. Los diversos abordajes terapéuticos ubican a Rogers en la psicología humanista: ser realmente uno mismo, aceptar incondicionalmente al otro, alcanzar la congruencia, centrar la terapia en el cliente, son expresiones que han ejercido enorme influencia dentro de esta corriente. Dirigió el Centro de Estudios de la Persona en Chicago. Realizó investigaciones con grupos intensivos en el Centro de Asesoramiento Psicológico de la Universidad de Chicago, que dio origen a la creación de centros de desarrollo personal independientes que comenzaron a experimentar distintas modalidades, alcanzando gran popularidad los grupos de encuentro. Participó de múltiples simposios y conferencias en distintos lugares del mundo. Su obra no puede separarse de su propia vida, de la aplicación de su verdad existencial. Escribió numerosos artículos y publicó varios libros que fueron traducidos a todos los idiomas. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de la psicoterapia centrada en el cliente? Las raíces filosóficas de esta psicología humanista deben buscarse tanto en el existencialismo, Buber, Kierkegaard, Nietzsche, Marcel, Silich, como en la fenomenología, Husserl, Scheler, en el humanismo clásico, Herder, y en el humanismo socialista, Karl Marx, como en el humanismo francés moderno fenomenológico y existencialista, Merleau-Ponty, Sartre, Camus. El existencialismo que se remonta a Kierkegaard, Nietzsche, Jasper, Heidegger y Wissenbanger influyó en la psicología humanista a través de Martin Buber. La pregunta por el ser y el sentido del mundo se contemplan en la dimensión del tiempo, donde el ser humano tiene que cuestionarse en su soledad, cuidado y angustia y se encuentra en el camino de su autodevenir. Cobra significado no lo que el hombre es, sino en lo que se convierte, cada vez en virtud de su obra. Esa es su esencia. Buber, por su arraigo religioso, destaca la destinación del hombre al mundo, la significación de la relación yo-tú, en tanto encuentro sin finalidad, sin codicia, sin preconcepción. En este encuentro, cada uno tiene la posibilidad de descubrirse a sí mismo sin ser manipulado por el otro. Los compañeros son para el otro catalizadores del crecimiento en libertad. Intervenir en la vida de las cosas significa infligirles daño e infligírselo a uno mismo. En el humanismo se exalta el individuo que se autorrealiza, que se sitúa más allá del bien y del mal, como el superhombre de Nietzsche. El humanismo socialista de Marx cuestiona la emancipación del individuo. La humanidad verdadera solo puede ser alcanzada por el empeño revolucionario de la clase obrera. La fenomenología, con Hegel y Husserl, parte de la existencia sensible del ser humano, busca su esencia auténtica, un objetivo nuevo en la existencia misma por medio de la razón que es innata de la humanidad. Los humanistas franceses, Merleau-Ponty, ponen a la filosofía del cuerpo en contraposición a la teoría fenomenológica de la percepción en una línea de igualdad. Se torna como eje de la relación hombre-mundo el ser para el mundo. El conocimiento y la conducta del hombre responden a la intencionalidad concreta, es decir, a un mundo que está estructurado por el hombre y es modificado por él. El humanismo clásico veía al hombre determinado desde adentro por los rasgos de su personalidad, dejando en segundo lugar al mundo. Para el humanismo socialista, en oposición al clásico, el mundo y las relaciones sociales eran lo determinante. ¿Cuáles son las influencias teóricas más importantes? Evidentemente, ha influido sobre la actitud inicial de Rogers hacia la investigación la formación en la Teachers College de la Universidad de Columbia con su insistencia en el método científico riguroso, el pensamiento operacional y la verificación de hipótesis por medio de procedimientos estadísticos distinguidos. Un aporte importante para la elaboración de su abordaje lo recibió de Otto Rank, quien sostenía que el paciente debe ser responsable de su propia vida, de la forma de realidad creada por él y manifestar de forma expresa su voluntad personal. Otro influjo importante en la variedad de la terapia elaborada por Rogers lo recibió de la psicología gestáltica sustentada por Carl Lewin. Pfeiffer sostiene que las ideas de Rank sobre la tendencia de autoactualización y el centramiento del trabajo terapéutico en las vivencias de sentimientos, en el aumento de la congruencia y en el cambio de la percepción de la persona son aspectos visibles en el trabajo de Otto Rank. Las concepciones básicas de la psicoterapia de diálogo se han ido modificando en su evolución durante varias décadas. ¿Cuáles son los conceptos más importantes según Rogers? En 1951, Rogers expuso sus ideas sobre la teoría de la personalidad en forma de 19 tesis, aunque casi todas sus publicaciones contienen aspectos esenciales de su imagen del hombre. Las 19 tesis de la personalidad de Rogers han sido muy criticadas por falta de rigor, en especial por la notoria desunión entre la teoría y la práctica. Los conceptos más importantes de su teoría son 1. El sí mismo. Se define como sí mismo a las tendencias, el sentimiento emocional y las ideas que el individuo reconoce, interpreta y valora como propios. El niño se diferencia en la primera infancia a partir de percepciones corporales en interacción con el ambiente. Así, va ajustando la imagen del sí mismo a las necesidades de su organismo. También, los mensajes que recibe de su entorno hacen que tenga que adaptarse a este. La incomprensión no empática de los padres lleva a que el niño busca lo que los padres quieren y como consecuencia se veda el acceso a la propia experiencia. El sí mismo organiza y estructura experiencias por una parte y por otra las desmiente, cuando no guardan relación con él, con la autoimagen. Se califica lo que coincide con el marco de referencia interno y se descalifica lo que no. Cuando esta imagen del sí mismo es congruente con las necesidades del organismo, el individuo se desarrolla y crece. Cuando no puedo hacerlo, se produce el conflicto. 2. Tendencia a la autoactualización. Es una tendencia natural que mueve al ser humano al crecimiento, maduración y enriquecimiento vital, necesitando para ello que el medio le ofrezca un clima psíquico y físico adecuado para no agotarse. Es el impulso que aprecia en todas las formas de vida orgánica y humana. Expandirse, extenderse, adquirir autonomía, desarrollarse, madurar, y es la tendencia a expresar y activar todas las capacidades del organismo en la medida que enriquezca al organismo o al self. Rogers, 1961. Para Rogers, el self es un proceso continuo, no una entidad rígida. Las personas son capaces de crecer y desarrollarse de manera personal y los cambios positivos constituyen una progresión natural y esperada. 3. Congruencia e incongruencia. La incongruencia es la discrepancia entre la vivencia del organismo y sus autoimágenes. También definida como espacio comprendido entre el verdadero self y el self ideal del yo soy y yo debería ser. Cuando la incongruencia es alta, la tendencia a la autoactualización produce conflictos. Se enfrentan en direcciones diferentes el organismo y el sí mismo, construyendo la base de la angustia. El objetivo de la terapia es permitir que el cliente, en un clima de aceptación incondicional, pueda dejar de responder a las adaptaciones inadecuadas del sí mismo, flexibilizarse y comenzar a responder a su tendencia a la autoactualización, ajustándose a las necesidades cambiantes de su organismo y el ambiente. Al proceso terapéutico, Rogers lo ha descrito como proceso de la desorganización y la reorganización, proponiendo una escala de procesos de 7 niveles, cada una de mayor limitación a mayor libertad y capacidad funcional. Las modalidades alcanzadas en el proceso terapéutico sobre la base de las 7 variables de proceso con sus 2 extremos son las siguientes. 1. Sentimientos y opiniones afectivo-personales. No se expresan ni se disciernen en el nivel 1, mientras que en el nivel 7 se los experimenta y manifiesta de manera inmediata cuando se presentan. 2. Modalidad de experiencia. En el nivel 1, rígida, poco consciente, los significados apenas se simbolizan, la persona reacciona a la situación presente descubriendo que se parece a una experiencia pasada, lo cual implica, según Rogers, reaccionar al pasado y no al presente. En el nivel 7, el consultante vive el proceso de la experiencia presente inmediata de manera libre, aceptándola. 3. Congruencia e incongruencia. En el nivel 1, el consultante es incongruente sin darse cuenta. En los niveles intermedios, lo suele advertir. En cambio, en el nivel 7, rara vez se manifiestan incongruencias. 4. La comunicación sobre el sí mismo. Falta por completo en el nivel 1, solo se refiere a hechos externos. Es posible en todo momento en el nivel 7, puesto que el sí mismo se ha vuelto inherente al vivenciar inmediato. 5. Evaluación cognitiva de las experiencias. En el nivel 1, es rígida y se las comprende en el sentido de los hechos exteriores. En el nivel 7, La estructura es flexible, hay mayor autocrítica, se modifica por cada experiencia nueva. 6. Percepción del problema. En el nivel 1, los problemas no son discernidos, falta el deseo de cambio, mientras que en el nivel 7, los problemas y el aporte que uno mismo hace a ellos se perciben claramente y se acepta la propia responsabilidad. 7. Relaciones con otras personas. Se evitan por evaluarse peligrosas en el nivel 1, mientras que en el nivel 7 se buscan relaciones francas y libres sobre la base de la experiencia directa. Según Rogers, una persona que se encuentra en el nivel 2 probablemente no estará dispuesta a entrar en terapia. En el nivel 7 estará más allá de la terapia. Birman Rathjen sostienen que los niveles 1 a 7 no se deben entender como fases de maduración ni fases de la terapia, sino como estadías que recorre un ser humano para alcanzar su propio sentido. Cuadro de dos columnas. Columna 1. El consultante deja de utilizar máscaras, sentir los debería, satisfacer experiencias impuestas, esforzarse por agradar a los demás. Columna 2. Comienza a autoorientarse, confiar en sí mismo. ¿Cuáles son las principales características técnicas de la psicoterapia del diálogo? Las iremos desarrollando de acuerdo a la aparición histórica de las mismas. Se pueden distinguir 4 fases que no se separan unas de otras, sino que se superponen por términos considerables como producto de ser un proceso. 1. No directividad. En el asesoramiento no directivo, el terapeuta deja que el consultante se comunique libremente, sin programación alguna de las sesiones, en un contexto en donde lo que se ofrece es una situación en que se pueda sentir seguro y amparado. Permisividad, calidez, simpatía y aceptación como actitudes básicas del terapeuta. Rechazo del modelo médico más sustitución del término paciente por consultante. Las perturbaciones se consideran déficit de percatación, falta de crecimiento más que enfermedad. La condición de asumir la responsabilidad sobre sí mismo. Un clima adecuado para hacer su propio descubrimiento y tomar sus propias decisiones. 2. Verbalización de sentimientos. Se produce un desplazamiento de la no directividad al centramiento en el consultante, permitiéndole a éste la conexión con su propio mundo de sentimientos. Es tarea del terapeuta asistir al consultante para que alcance una adecuada percepción de sí y una reflexión sobre su mundo de sentimientos. Autoexploración. El terapeuta en sus intervenciones intentará obtener un esclarecimiento cognitivo de los problemas del cliente. Se da lugar a la verbalización de sentimientos. En esta fase, se elaboran las 3 variables básicas necesarias y suficientes de una terapia lograda. A. Apreciación positiva y calidez emocional. La terapia se realiza en un clima de aceptación hacia lo que existe en el consultante, con respeto positivo y aceptación incondicional del mismo, no necesariamente de sus conductas. El consultante debe sentir que el terapeuta lo acompañará comprensivamente en la exploración de sí mismo, lo alienta, no lo juzga y acepta sus problemas sin que pierda la responsabilidad que tiene sobre ellos. No da consejos ni recomendaciones. Un terapeuta que viva esa estimación positiva del consultante y pueda ir a un encuentro con calidez emocional despertará en el cliente sentimientos parecidos respecto de su sí mismo para que pueda aceptarse y respetarse mejor. Esto genera un clima en donde éste puede rever, sin juicios valorativos, los diferentes aspectos de su personalidad y decidir cambiar por sí mismo y no bajo presión. B. Autenticidad, congruencia consigo mismo. Según Rogers, Cuando el terapeuta manifiesta abiertamente los sentimientos, no se escuda tras una falsa fachada, es coherente, existen más probabilidades de cambio en el consultante. En el contacto con él mismo, Rogers manifiesta que no es útil tratar de aparentar ni actuar exteriormente de cierta manera cuando en lo profundo de sí mismo siento algo diferente. Por otra parte, la autenticidad se exterioriza en el plano de la conducta, coherencia en el tono de voz, mímica y gestualidad, posibilitando la confianza del cliente. C. Comprensión empática. Cuando el terapeuta percibe los sentimientos y significados personales que el consultante experimenta en cada momento y lo hace desde adentro, tal como se le aparecen a la persona y es capaz de comunicarle su comprensión. Además, Rogers manifiesta que el hecho de poder comprender a otro implica la posibilidad de modificarse a uno mismo, lo cual algunos terapeutas lo pueden vivenciar como riesgoso, aunque a la larga suele enriquecer al ampliarle el propio marco de referencia. Es entonces fundamental poder ver el mundo con los ojos del consultante o dentro de su marco de referencia. Para esto, en esta fase existen las siguientes técnicas. 1. Escucha pasiva, Gordon, 2008. Simplemente se responde invitando a que el interlocutor continúe comunicándose. Ajá, entonces, ¿y qué más? Alienta a la persona a hablar, aunque no satisface sus necesidades de comunicación empática. 2. Abre puertas. Gordon, 2008. Pregunta frases que invitan a la persona a seguir comunicándose. Ayudan cuando a la persona le cuesta expresarse, cuando no puede continuar espontáneamente la conversación o le cuesta asociar. No están dirigidas a la expresión de aceptación, comprensión o afecto. 3. Respuestas de reconocimiento. Son las caricias transaccionales, básicamente incondicionales, de aceptación por lo que la persona es valorada más allá de sus conductas. 4. Escucha activa. Ayuda a la persona a aceptar sus pensamientos y sentimientos como naturales y humanos. Facilita la expresión catártica y la apertura hacia los problemas reales que le aquejan al consultante. Supone un compromiso mayor en donde el terapeuta transmite su comprensión empática hacia el consultante en su discurso a través de reflejo de contenido o cognitivo. Se refleja el qué de lo que el consultante dice. Se usa la escucha activa. Escuchar poniéndose en el lugar del otro, y la paráfrasis, decir en sus propias palabras. Se devuelve al cliente en realimentación permanente aquello que el terapeuta ha comprendido de los contenidos vivenciales. Puede ser solo una reiteración o una reformulación sencilla de los contenidos expresados en el consultante sin agregar nada novedoso. Repetir las últimas palabras, resumir. Suele ser una síntesis aclaratoria para facilitar el discurso y la conexión consigo mismo en el consultante. También una elucidación, donde devuelve los elementos que no fueron claramente expresados y que posiblemente no entran en su campo perceptivo, pero influyen en su interpretación de la realidad y en su conducta. En general, sintetizan no una frase, sino desarrollos más complejos por partes del consultante. En ocasiones, lo que se refleja es dos partes del consultante en conflicto interno. Por un lado, pensás X, por otro, Y, y ambas partes pesan mucho para vos. Reflejo de emociones. Se refleja también, a través de la escucha activa, las emociones que el terapeuta capta que surgen en el consultante para que éste tome conciencia de las mismas sin juzgarla como buenas o malas, por supuesto, en este clima de aceptación. También se pueden reflejar emociones, asociadas a pensamientos, en conflicto. A este reflejo, algunos autores lo denominan como chequeo de percepciones, ya que ofrecen un acercamiento paulatino a la experiencia y abren el camino hacia la libre expresión de la potencialidad deseante del otro. Sánchez Bodas. Reproducimos aquí una intervención rogeriana tomada de su libro El proceso de convertirse en persona. Consultante. ¿Sabe usted, en este asunto del problema sexual, tengo la sensación de que estoy empezando a descubrir que está bastante mal, bastante mal? Estoy descubriendo que me siento amargada realmente, espantosamente amargada. Y no me estoy refugiando en mí misma. Creo que lo que probablemente siento es algo así como he sido engañada. Su voz es tensa, se advierte que siente un nudo en la garganta. Y lo he ocultado bastante bien, hasta el punto de no preocuparme conscientemente. Pero estoy como acostumbrada al descubrir que en este ejercicio de, ¿cómo se llama?, de una especie de sublimación, persiste por debajo, siempre palabras, persiste por debajo una especie de fuerza pasiva, que es pasiva, muy pasiva, pero al mismo tiempo es como asesina. Terapeuta. He ahí el sentimiento. He sido engañada. Lo he ocultado y creo no preocuparme. Sin embargo, en el nivel más profundo hay una especie de amargura latente, pero muy presente, y es muy, pero muy intensa. Consultante. Es muy intensa, eso sí, lo sé. Es terriblemente poderosa. Terapeuta. Una especie de fuerza dominadora. Consultante. De la cual pocas veces soy consciente. Casi nunca. Bueno, la única manera que puedo describirlo es una especie de cosa asesina, pero sin violencia. Es más un sentimiento de querer arreglar cuentas. Y naturalmente, no voy a devolver de golpe, pero me gustaría. De veras me gustaría. Mostramos otro ejemplo didáctico con detalle de las intervenciones del terapeuta. Consultante, me cuesta elegir. Terapeuta, ajá, eso es una escucha pasiva. Consultante, me resulta complicado cada vez que tengo que decidir algo. Terapeuta, cuénteme por favor un poco más acerca de ello. El terapeuta hace una pregunta que funciona como abre puertas. Consultante, ¿cómo no? Me resulta muy complicado tener que tomar decisiones. Es como si no pudiese pensar. Estoy esperando que alguien decida por mí, que usted me diga cómo hacer para cambiar. No sé qué es lo mejor, qué es lo que me conviene. Terapeuta, pareciera que para usted es una tarea demasiado difícil para afrontar. Esto es una escucha activa, reflejo de contenido a través de una paráfrasis, a través de un resumen o síntesis. Consultante. Exacto. Considero que al tener que elegir y saber que con lo que yo decido alguien pueda estar en desacuerdo, se va a generar un conflicto y no quiero que esto suceda. Terapeuta. ¿Es posible entonces que el problema, más que la capacidad para la decisión en sí, es el temor al conflicto si hay desacuerdo? Esto es un reflejo de contenido a través de una paráfrasis, pero en forma de pregunta. Consultante. Eso, si no decido lo que se espera de mí, temo ser rechazado. Y me angustio. Y me angustio tanto que prefiero no decidir a ser rechazado. Terapeuta. Entiendo. Angustia por temor a ser rechazado. Entonces mejor no decidir o ajustarse a lo que se espera de mí. Esto es un reflejo de emociones. Consultante. Eso es lo que me sucede. Desde hace mucho tiempo. Pero hay una parte mía que quiere cambiar, asumir un riesgo a pesar del miedo. Terapeuta. Entiendo. ¿Una parte tuya temerosa quiere evitar el riesgo, pero otra se plantea animarse a asumirlo? Esto es reflejo de contenido mostrando el conflicto interno. Consultante, así lo vivo en este momento. ¿Qué debe evitarse cuando se utiliza la escucha activa? 1. Ordenar, dirigir o mandar. 2. Advertir, amenazar. 3. Moralizar, sermonear, decir deberías. 4. Aconsejar, ofrecer soluciones o sugerencias. 5. Enseñar, dar argumentos lógicos. 6. Juzgar, criticar, estar en desacuerdo, culpar. 7. Poner apodos, uniformar, ridiculizar, aún terapéuticamente desde el buen humor. 8. Interpretar, analizar, poner etiquetas diagnósticas. 9. Tranquilizar, compadecer, consolar. 10. Poner en duda. 3. Centramiento en la vivencia. Centro en la relación terapeuta-consultante. Va perdiendo importancia la verbalización de contenidos afectivos que el consultante introduce en la terapia. Se destaca la relación entre terapeuta y consultante, profundizando el contacto intenso entre ambos. Relación del consultante consigo mismo. Sus marcos vivenciales, percepciones, sentimientos, actitudes y reacciones. Del vivenciar al experimentar, focusing de Hendlin. Se integran formas de intervención que promueven lo vivencial, las nociones de experiencia y de focalización introducidas por Hendlin. 4. Ampliación e integración. Esto sucede desde la década de 1970. Se produce una actividad innovadora respecto de la psicoterapia del diálogo que va más allá de una especificación y un desplazamiento. Apunta a adoptar distintos abordajes, perspectivas teóricas y técnicas de intervención de otras variedades psicoterapéuticas, integrándolas en la psicoterapia del diálogo. En 1974, las nociones de la teoría de la información o de la psicología cognitiva. En el mismo año se ampliaron las bases de Rogers de la psicoterapia de niños centrada en el consultante. En 1975, Shewlin propuso ampliaciones con respecto a la teoría del conflicto, integrando aspectos de la teoría de la comunicación de la escuela de Palo Alto. Toman importancia los grupos de encuentros centrados en el consultante o grupos de psicoterapia de diálogo. El grupo de encuentro es un conjunto de personas que se reúnen con un fin determinado en un tiempo determinado. Rogers decía que el ansia de relaciones reales e íntimas que padece el hombre contemporáneo, su necesidad de expresar espontánea y libremente sus emociones, de probar nuevas formas de conducta, es la oportunidad que se le presenta en los grupos de encuentro. La mayoría de estos grupos tienen sesiones intensivas durante un fin de semana, 18 horas, a lo largo de una o varias semanas, 40 o más horas. Están integrados por un facilitador o coordinador y entre 8 y 18 miembros. Carece hasta cierto punto de estructura y elige sus propias metas y directivas personales. La experiencia incluye algún insumo cognitivo, algún contenido que se ofrece como material al grupo. La responsabilidad del coordinador es facilitar a los miembros del grupo la expresión de sus sentimientos y pensamientos. El facilitador de un grupo puede desarrollar un clima psicológico de seguridad donde se genera en forma gradual libertad de expresión. En este clima, tienden a expresarse muchas reacciones de sentimiento inmediatos de cada miembro hacia los demás y hacia sí mismo. En esta libertad para expresar los sentimientos reales, positivos y negativos, nace un clima de confianza recíproca donde cada uno se orienta a la aceptación de su ser, emocional, intelectual y físico, tal cual es. Una relación terapéutica que se caracterice por estas variables, en concordancia con la teoría de la personalidad de Rogers, es capaz de desencadenar un proceso que permite la autocuración y autoactualización oscuras en el individuo. En un clima de respeto, autenticidad y comprensión, el consultante desarrolla autonomía, autoaceptación, autorrespeto, percatación de vivencias, flexibilidad y creatividad osada, en lugar de dependencia, autorrechazo, denigración, desfiguraciones, rigidez, restricciones y alta adaptación. ¿Qué modales utiliza la psicoterapia del diálogo? El más utilizado es el modal cognitivo, lo sigue el afectivo y luego el social. El resto de los modales, biológicos, sensaciones, imágenes y conducta, no son utilizados por la psicoterapia del diálogo. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la psicoterapia del diálogo o psicoterapia centrada en el consultante? Tendencia a la autoactualización. En este sentido, se centra en el presente y en el futuro. Por otra parte, no apunta a la patología, sino a cómo la persona puede crecer y desarrollarse. Tendencia a la autocuración. Hace responsable a la persona de su propia salud. Esto induce a su autonomía. Actitud del terapeuta. Estimación positiva y calidez emocional, autenticidad, comprensión empática. Sobre la base de su orientación humanista, acorta las distancias entre terapeuta y cliente, haciendo humanos a ambos. Es útil la aplicación en educación, pues genera docentes auténticos que buscan comprender los procesos de los alumnos. También la libertad que propone y la posibilidad de creación en ese clima. ¿Cuáles son las limitaciones de esta psicoterapia? La no directividad alarga los tiempos de la terapia y, por ende, el logro de objetivos. La actitud del terapeuta es poco activa. Solo refleja. A veces se necesita ser más cortante. No todos los pacientes necesitan la calidez propuesta por Rogers. El bagaje técnico es muy limitado. Por eso, en su última etapa, tiende a la integración con otras escuelas. Volviendo a la educación, no nos parece efectivo un enfoque tan poco estructurado. Aunque ideológicamente es interesante, tampoco nos parece útil liberar al educando de imposiciones y programas preconcebidos para permitirle buscar las potenciabilidades que lo conduzcan a adquirir el conocimiento que él mismo siente que necesita para lograr su plenitud como persona. ¿Cuáles son los puntos en común que tiene la psicoterapia con otras escuelas? A. Con la terapia gestáltica. Concepción humanística existencial. Énfasis en las perturbaciones del contacto. Ambos apuntan a la autoactualización. Trabajo en el aquí y ahora. B. Con el análisis transaccional. Énfasis en la autodeterminación. Modelo de aprendizaje en lugar de modelo médico de enfermedad. Manejo de caricias positivas incondicionales y del padre nutritivo en el vínculo con el cliente y en el uso de permisos para pensar, sentir y expresarse. C. Con la PNL. Trabajo en el aquí y ahora. Importancia al proceso. Acompasamiento. Uso de los mismos canales de comunicación. D. Con la logoterapia. Concepción humanista existencial. El concepto de autoactualización tiene mucho que ver con el sentido de la vida de Frank. Similares características en la actitud terapéutica. E. Con la terapia cognitiva. Concepción humanista. Trabaja sobre las cogniciones. En cambio, corrige las ideas erróneas en un proceso menos directo con escucha activa a través de reflejos de contenido. F. Con la psicoterapia de Maslow. Concepción humanista existencial. Concepto de autorrealización de Maslow tiene puntos en común con el de autoactualización de Rogers. G. Con el psicodrama de Moren. Concepción humanista. Tiempo expresado existencialmente. I. Con la hipnoterapia de Erickson. Flexibilidad del terapeuta, logro de rapport.